Son las 11 y 13. Hoy y mañana, a partir de las 9 de la noche, regresa a la trastienda el actor argentino Fabio Posca, en lo que él denomina un show de rock teatral. Después de las funciones de hace un mes, que agotaron tres pasadas, vuelve por dos noches a Montevideo, vuelve a los estudios del Espectador. Estuvo justamente hace un mes, pero en la tarde. Con Suena Tremendo. Fabio, bienvenido, gracias por estar acá.
Bueno, un placer, muchas gracias por invitarme.
Cinco shows en un mes o un mes y poco es mucho, por lo menos para Montevideo, ¿no? ¿Verdad? Meter cinco trastiendas.
Sí, debo corregirte, fueron dos.
¿Fueron dos las de pasado?
Claro. Tres, no, el anteaño, fueron tres en otro lado.
Ah, bien, en el Teatro Estela.
Exacto. No, esta bien. Vez fueron dos a lleno y ahora hacemos dos más.
¿Y vos pensás que eso qué es? ¿Acumulación de público tuyo por llegada? ¿Es el impacto de algún personaje que has hecho en televisión? ¿Por dónde va?
Yo creo que tiene que ver con la disciplina del trabajo un poco, ¿no? O sea, yo a Montevideo hace bastantes años que vengo y como que se generó, al igual que en Buenos Aires, un público de a poco. O sea, yo en Buenos Aires arranqué metiendo 80 personas, después 120, después estaba en una sala de 160 y explotaba y me tuve que cambiar de sala. Pero yo no entré en una sala de 500 de una, ¿viste? Y fue la perseverancia, el trabajo y el boca a boca que hizo que hoy en día pueda estar en calle corriente llenando siempre, ¿no? Al igual que el tema de la trasnoche. No existía la trasnoche hace 20 años, por lo menos en el mainstream, ¿viste? Existía en el paracultural, en lugares underground. Y yo llevé la trasnoche a un lugar comercial como puede ser el Paseo de la Plaza en plena calle Corrientes. Y fui educando a la gente y llevándola. Y en Montevideo creo que por suerte pasó eso. Después de tantos años de laburo, la gente como que fui generando un público, ¿no? Y a la vez, como siempre, un público joven.
¿Te guionás?
Absolutamente.
Todo, de principio a fin.
Sí, total. No creo en la improvisación. Soy un reloj absoluto, obviamente. Siempre en vivo pasan cosas lindas como esta iluminación de lo improvisado y lo aprovecho, pero siempre sabiendo por dónde voy y de dónde agarrarme y cuándo volver. Me parece que la improvisación por la improvisación, si no estás guionado, caes. Un día no estás iluminado y ya haces un bache eterno, ¿no?
¿Y te guionas vos?
No, bueno, trabajo mucho con Luisa, que es mi mujer de toda la vida, y es como, por un lado, hacer un disco nuevo, por otro lado, hacer cine, que digamos todo lo que tenga que ver con los videos y todas las filmaciones que hay en mis shows, y por otro lado, el guión, o sea, es como un guión, digamos, absoluto de teatro con comienzo, principio, medio y fin y ¿viste? Después lo vamos deformando, pero digamos, sí.
¿Lo trabajan entre ustedes dos?
Lo trabajamos
y digamos,
primero pensamos de qué vamos a hablar, después para dónde vamos a ir y después viene toda la parte de dirección que tiene que ver con dónde ponemos cada texto, qué conviene para que no caiga, para que el show esté siempre arriba, para que tenga emoción, para que en un momento a lo mejor es necesario parar y que la nave haga y que la gente como una montaña rusa, ¿no?
¿Y los personajes salen también ese proceso creativo en conjunto con tu mujer o vienen de otro lado?
No, bueno, digamos, las ideas y la locura por ahí se me genera a mí. El tema es que con Luisa puedo bajarlo a tierra, ella puede bajarme la locura, tiene la intuición y yo la confianza en ella como para darme cuenta si sirve o no el personaje, o si sirve o no el texto, o si le gusta o no una canción. Y a veces nos disparamos los dos, ¿no? A lo mejor yo tiro una idea, o ella me tira una idea, y yo, en función de esa idea, empiezo a crear, ¿no? Hay gente que conozco que también me han disparado ideas, que, digamos, no tiene por qué ser ese mismo tipo, pero tiene una data, ¿no? Angelito tiene mucho de personas que conozco, ¿viste? Claro, y eso es lo que pasa en El Espectador. La gente se ríe no por los gags, sino por la identificación. Y la identificación también te lleva a la libertad, ¿no? O sea, un tipo que por ahí vos lo tenías medio ahí, lo ves ahí, te reís, y es como que abrís, ¿no? Abrís, está bueno eso.
Más un efecto catártico.
Absolutamente. Sí, yo creo que en mi show se genera un efecto catártico, sí, seguro. Es una experiencia más que ver un show, ¿no? O sea, no salís igual que cuando entraste. Eso es seguro. Por ahí te también me ha pasado que se han parado y se han ido ofendidos, pero bueno, de hecho no salieron igual que cuando llegaron.
Es como una clave, es decir, si a vos no se te para y se te calienta algún espectador yéndose ofendido, vos decís, está chau, anduvo.
Qué feo lo que dijiste, si a vos no se te para... Que ahí menos mal seguiste la frase.
El show no funcionó, pensé a Fabio en un punto. No, o sea, no logré chocar a uno que entró
pica.
¿Equivocado?
No, para nada, no, en absoluto. Bueno, sí, entró equivocado seguro.
Claro. Esa tampoco sonó muy bien.
Pero... muy bueno, está muy lúcido, ¿eh? Bien.
Parece que no, pero...
Claro. No, digo, nunca se me ocurriría pensar que el show no funcionó. Porque aparte que de 500 personas se te paren 3 o 4, tampoco es para tanto. Pero igual ahora no está pasando, por suerte, ¿eh? Porque en realidad está bueno que se diviertan todos, ¿viste? Ya que se pare uno, hace que el que se estaba recontra riendo se desconcentre. Entonces, mejor que no se pare nadie, ¿no?
Si nos metemos de vuelta en los personajes, Fabio, recién contabas más o menos por dónde iban. Muchos se pueden quedar con los personajes con lo que dicen, ¿no? ¿Verdad? Con el discurso, con lo que se verbaliza, con las palabras. Pero los personajes van por una profundidad de otro lado. Lo que verbalizan son cosas que se escuchan por cualquier lado. O sea, vos el personaje le buscás carnadura desde dónde.
Yo los personajes los compongo desde la verdad, ¿no? Y desde ahí disparo la locura y disparo la ficción y el delirio. Pero lo bueno es que por eso son tan creíbles, que están compuestos con mucha verdad y una verdad descarnada a veces, ¿viste? Cuando me pongo a hablar de las adicciones o de la transexualidad o de la homosexualidad o del sufrimiento del encierro o de la psicosis. O de la deformidad física, lo hago primero con un gran respeto, segundo con conocimiento de causa, porque me informo y porque sé de lo que hablo, y después con mucha verdad. Entonces, a partir de ahí es donde vos decís, por un lado va el texto, pero por otro lado hay un mundo en ese personaje. Vos lo ves y tiene carnadura. Y eso tiene que ver con la composición también, ¿no?
A veces la verdad puede no gustar, ¿no?
Seguro. Como dice Serrat, nunca es triste la verdad, de lo que no tienes remedio. Y bueno, y hay mucha gente que por ahí no tiene remedio porque están fallados, como la mayoría de mis personajes, pero forman parte de nuestra sociedad y está bueno reconocerlos y estar con ellos y admitirlos, por lo menos por 2 horas, ¿no? O sea, en mi show hay un pibe que le reza una plegaria a Dios para que lo ayude para ir a robar, ¿viste? Y digo... Nadie quiere un ladrón, pero bueno, yo...
A él le llega, él dice que él le llega.
Claro, no, pero aparte está bueno ponerse a veces a ver qué pasa con este pibe, ¿no? ¿Qué le pasa? Que él dice que quiere cambiar, que lo ayude, porque va a ser la última casa que robe, pero que por favor lo ayude y que lo ayude a transformarse en un ninja de favela y le pide que no haya violencia. O sea, el pibe no quiere ser violento, el pibe necesita ir a robar, ¿viste? Entonces... Está bien, a mí me han robado, es un bajón que te roben. Pero no por eso voy a dejar de hablar, a ver, ¿desde dónde piensa este pibe? ¿Qué lo lleva a robar? Y cuenta historias terribles de su infancia, en la villa, ¿viste? Pero igual, no con un golpe bajo, sino desde otro lugar, ¿no? Porque mis espectáculos siempre podrían estar al borde, a veces la gente me dice, vos sos comediante, hacés reír. Sí, es cierto, hago reír, pero... Por eso digo, no sé si soy comediante, ¿viste? Te hago reír desde lugares como muy sórdidos.
Para pensar.
O no, ¿viste? Tampoco...
Depende.
Sí, tampoco...
No tenés un objetivo de trascendencia.
No quiero decir, uy, cómo pensó la gente. La gente que se ría, que se divierte. Y si algo, claro, si algo le quedó, está bueno también, ¿no?
Ahora, Fabio, cuando vos le metés investigación al tema, te informás, le metés horas, lo llevás y lo traes con tu mujer y demás... Como decís vos, yo no los quiero hacer pensar, pero vos pensaste mucho para lo que le vas a decir, se rían o no.
Olvídate, total. Sí, seguro. Y tampoco pienso mucho si se van a reír o no. Eso me pasó desde chico, desde que arranqué a hacer mis espectáculos. Nunca pensé mucho en la gente, ¿viste? O sea, la gente obviamente me interesa porque es mi público, pero a la hora de crear, en la cocina, cuando estás totalmente compenetrado con la creación, no pienso, bueno, esto lo voy a decir para que se rían o esto... Lo que sí pienso es en la dirección respecto de lo que son los tempos del espectáculo y que funcione y que vaya, que surfee y que vaya, pero no en esto les gustará o no, o esto se... ¿Viste? Entonces, ese poco límite que uno se pone para crear hace que también después se note arriba del escenario, ¿no?
Claro. La gente también se ríe de cualquier cosa, ¿no? Hasta de lo más inesperado. De repente tú no esperas que se vaya a reír y se ríe. Yo ahora estaba viendo, por ejemplo, una de las actuaciones en La Trastienda. Y de repente, un momento, dice, no, acá no me voy a reír. La gente se mataba de risa.
Bueno, sí, pasa. Pasa. Y yo también lo uso eso, ¿viste? A veces. Porque lo aprovecho. Porque si se ríen de algo en un show, seguramente se van a reír en otro. O sea, va a ser público distinto, pero en ese momento se van a volver a reír. Entonces yo, como no lo esperaba y en ese momento me salió a decir, no entiendo de qué se están riendo, porque hay un personaje que... Hay un texto que dice cuando era niño, y se ríen, y viste, y eso no, sinceramente no estaba guionado. Yo pensé que no se iban a reír nunca. Yo les quería contar una historia cuando era niño y se me cagan de risa, jajajaja. Ja, ja. Claro. Perdón.
Es la muletilla de Astro Boy esa.
Sí, esa es la muletilla. Bueno. Y quedó como muletilla, pero se fue dando. Y bueno, y está bueno aprovecharlo, ¿no? Porque es un pase que te tira la gente para que vos metas el gol.
Bueno, yo en La Trastienda te vi intentando arrancar y diciendo como cuando era niño como 6 veces en un momento que te paren de reírte y dijiste, vos pues no puedo seguir, pudiera decir total. Eso y ¡paf! La carcajada. Es decir, vos pará, el texto sigue.
Dejá arrancar.
Claro.
Total.
Dejá arrancar y divertirte. Astro Boy lo habías dejado por ahí, ¿no? ¿Verdad? Por un momento volvió, se fue y volvió Astro Boy.
Astro Boy estuvo afuera como 12 años o 15. Y como tantos personajes que nunca más hice, ¿no? Y que la gente dice, che, porque me gustaría verlo, pero como que no tengo ganas yo, ¿viste? Y hay personajes como el perro que nunca los dejé. Solamente creo que en Mamá está presa, creo que no estuvo el perro. O en Buster...
¿Cuántos años tiene el personaje? ¿Cuántos años tiene?
¿El perro? Sí. El perro como persona es atemporal, ¿no? Podría pertenecer a la época de tus abuelos o antes también, pero el perro, digamos, yo como creador, yo creo que tiene ya 21 años.
Ya son décadas.
Sí. Y sigue siendo un clásico.
Bueno, si me decís que no lo haces, no voy.
No, claro. No, y vos sabés que es el único personaje, y esto no es porque está acá, no es porque estoy acá, es el único personaje que puede cantar murga uruguaya. De que de hecho la canta. Toda la vida, yo tengo 8 espectáculos oficiales, después otras cosas que he hecho en Punta del Este, que se llama Punto Caramelo, después otro y demás, pero digamos, 8 espectáculos oficiales, que son como 8 discos, entre los cuales debe haber por lo menos 5 murgas. Es el único personaje que no sé por qué, a mí me encanta la murga uruguaya, pero no entran en mis personajes. Angelito no lo veo cantando murga uruguaya.
No.
¿Viste? Pero el perro sí. El perro es uruguayo así, no sé por qué, ¿viste? Y ahora canta una murga muy buena, que es más, está Balvis en poniéndome la armonía de los coros.
Hacemos una pequeña pausa y seguimos conversando con Fabio Posca. Son las 11:30, seguimos compartiendo el aire del espectador con Fabio Posca, hablando entre otras cosas de estos dos shows en La Trastienda de hoy y mañana a partir de las 9 de la noche.
Bueno, hay muchos uruguayos que lo han visto acá, que lo han visto del otro lado del charco. Nosotros cruzamos mucho a ver espectáculos en Buenos Aires. Artistas argentinos que vienen para aquí. Una intensa movida y una cercanía cultural muy importante. Obviamente, no digo nada nuevo con esto, ¿no? De las dos ciudades del Río de la Plata, del otro lado del charco. Sin embargo, nunca estuvimos tan lejos políticamente, o por lo menos los gobiernos nos han intentado separar desde hace unos cuantos años. Como que van en líneas contrarias, ¿no? A nivel cultural estamos cada vez más cerca, y sin embargo, a nivel político hay distancias. ¿Cómo ves esto como artista que vas y venís, ¿no?
Que cruza... Mira, yo generalmente trato de un poco de alejarme de lo que es la política, literalmente hablando. Obviamente, uno como artista hace política arriba, ya tomar una actitud y decir lo que yo digo arriba de un escenario es política también, ¿no? Pero no me interesa hablar de lo que es la literalidad del día a día de la política, ¿viste? Me parece que me han tentado muchas veces en meterme, ¿viste? Y la verdad que he preferido preservarme. Creo que la política es como que...
¿No garpa?
No garpa para el templo que yo quiero conservar, que es mi propio ser como artista, ¿viste? Me parece que sí o sí quedás como tiznado de otras cosas que no tienen que ver con la cosa virgen que yo quiero conservar, que tiene que ver con la creación, ¿viste? Pero nada, igual estoy súper informado, estoy todo el tiempo atento a lo que pasa en el mundo, no solamente en Argentina o en países vecinos, ¿no? Pero no, la verdad que no, nunca me interesó opinar demasiado de política, porque ya de hecho me aburre, ¿viste? Me aburre, porque es todo, digamos, nada es lo que parece en la política. Nada es lo que parece. Vos te podés hablar, te podés poner a opinar, y estás opinando de algo que no tiene nada que ver con la realidad por ahí, pero que es la data que te venden, ¿entendés? Entonces digo, es todo tan al divino botón opinar de política, porque los que saben de política, lo que pasa realmente, son los que hacen política, no el pueblo. El pueblo sabe hasta ahí, ¿entendés? Y se va agarrando de lo que viste, puede decir un periodista, pero también es todo tiznado, y pasa en Estados Unidos también. Vos te enterás de noticias y vos decís, pero Estados Unidos te limita a lo que ellos quieren que vos te enteres, ¿viste? Entonces, uno tiene que ser, yo me preocupo por ser yo un ciudadano laburador, honesto, no pisarle la cabeza a nadie, crecer por mis propios medios sin que nadie se joda, pagar mis impuestos, y creo que con eso es una actitud política patriota absoluta, ¿no?
No, de eso no hay duda. Voy por otro lado. ¿Criticar al gobierno tiene costos hoy en la Argentina?
Mirá, no creo. No. No, bueno, de hecho creo que está muy claro eso. Hay dos, digamos, el oficialismo y la contra se están criticando todo el tiempo y sin embargo libremente, viste, que se critican por momentos de más, ¿no? Que vos decís, paren un poco, muchachos, que estamos nosotros acá en el medio, no se peleen más, que el pueblo está acá, viste, y sin embargo, yo creo que democracia hay, no creo.
No, ¿quién va a poner en duda eso? No, por favor.
No lo pongo en duda, por suerte, ¿no?
No, a eso no me refería, ¿no? No, sobre todo al clima de incertidumbre que hoy es innegable que, por ejemplo, la sociedad argentina vive, en algún sentido.
¿Cuándo no vivimos incertidumbre nosotros?
Bueno.
Yo a veces
buena pregunta.
No, claro, no, me pongo a pensar en la crisis.
Bueno, por lo menos con Menem pensaban que no, durante mucho tiempo pensaron que no.
Pero intuíamos que sí. Intuíamos que en cualquier momento se pudría todo, pues no podía ser uno a uno, el holgorio, ¿viste? O sea, no estábamos acostumbrados a eso. Nosotros sabíamos que en algún momento venía. Y bueno, de hecho, mira lo que pasó después, ¿no? Y yo soy víctima del corralito, yo tenía un canuto para producir mis shows pequeño, un canuto de laburante, y lo perdí todo, ¿viste? O sea que te puedo decir con exactitud que fue un bajón, pero digo, a veces leyendo diarios o viendo en internet veo la crisis española, ¿viste? Todo lo, y yo digo, claro, no están tan acostumbrados, ¿viste? Nosotros vivimos en crisis. O sea, vamos,
sí, claro,
y
si vinieron a aprender acá,
claro,
cuando se les vino la crisis ahí.
Tal cual. ¿No? Nosotros es una montaña rusa, ¿viste? O sea,
porque país maravilloso que cada 10 años tiene crisis, se funde y levanta.
No, somos
sobrevivientes. Imagínate si fueran Alemania, estarían allá arriba.
Olvídate. Somos sobrevivientes totales, ¿viste?
Claro.
¿Viste? Estamos curtidos. Entonces, esta cosa que vos decís que es cierto, de incertidumbre y demás, por lo menos yo, desde que tengo uso de razón, que mi viejo también se quejaba y ¿viste? Y se preocupaba y, ¿viste? Y pasaban cosas y se fundía la gente y después subía de nuevo y, ¿viste? Y se paraba con laburo, ¿viste? Es así. Y corrupción hubo siempre también, o sea, ¿no? No, como que no hay nada nuevo, digo, en el poder. El poder es el poder, por eso está bueno escaparle. Millonario no voy a ser nunca, pero duermo feliz.
¿Y por las dudas depositar la plata en el banco o no?
No, o sea, tampoco. Yo prefiero, a partir del corralito vivo el día. ¿Viste? Claro, el mono sabe que palo trepa, sí. Y el mono viejo no trepa palo seco, ¿no? El monito se cae una sola vez de la rama, después no se cae nunca más.
Está no, bueno. Claro. Hay que liberar a Fabio porque tiene otros compromisos con otros colegas.
Por favor, se nos va.
Fabio, gracias por habernos acompañado, ¿eh? Y recuerden que quedan pocas entradas, digo, si alguno todavía tiene la intención de ir, es hoy y mañana en la Trastienda a partir de las 9 de la noche.
Bueno, muchachos, la verdad ha sido un placer. Me hubiera quedado un rato más, pero es cierto, bueno, que tengo que irme, así que bueno.
Mandale saludos a los colegas.
Como dicen ustedes, vamos arriba, vos, ¿eh? Chao.